Muy buenas noches, bienvenidos a Bien de Paz. Este es un programa de la Comunidad Belén. Hoy vamos a hablar de la gracia de la esperanza. Todos los hombres en un momento u otro de la vida, y en especial en esta pandemia, nos enfrentamos a momentos dolorosos como el sufrimiento, la muerte de un ser querido, una enfermedad. Y es por la gracia de la esperanza que estas realidades adquieren un sentido, se convierten en un medio de salvación y en un camino para llegar a Dios. Vamos a hablar de un libro, Corazonar la fragilidad. Para tratar todos estos temas está invitado especialmente el padre Pedro Piturra. Y desde Vicente López, en el norte del Gran Buenos Aires, está con nosotros el fundador de la Comunidad Belén y párroco de Santo Tomás Moro, el padre Adrián Santarelli. Hola padre, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estás Julieta? Hola a la audiencia, qué lindo poder tener, bueno, una noche más para compartirla con Radio María. Y estar con todos en su casa, acompañándolos en este momento con un tema muy importante, o sea, ¿cómo se puede vivir sin esperanza? No se puede. Entonces, por eso hoy creo que la palabra que quiere llenar esta noche es la esperanza, y bueno, toda esperanza siempre viene de Dios, está apoyada en un Dios que crea, que ama, que salva a la humanidad, pero que también es necesario abrirle la puerta y ver cómo somos hijos de esa esperanza. Así que bienvenidos a todos, que la esperanza de Dios esté con todos ustedes en esta noche, y le doy la bienvenida al padre Pedro, que es sacerdote del Verbo Divino, que preside la editorial Guadalupe, que queda justito ahí enfrente a Radio María, en Córdoba. Pero bueno, también tiene sus otras sedes que le vamos a pedir que nos la diga para que también puedan conocer un poquito más a esta obra tan importante de estos sacerdotes misioneros del Verbo Divino, que en su misión también tienen incluido esto de difundir la palabra de Dios a través de los libros y de las publicaciones. Bienvenido, padre Pedro, ¿cómo estás acá en la capital federal? En esta, seguramente está ahí en la sede, muy cerca de la calle Medrano, en la iglesia, la Basílica del Espíritu Santo, la iglesia de Guadalupe. Bienvenido, padre Pedro.
Hola, hola, muy buenas noches a todos. Un cordial saludo para el padre Adrián y a todas las personas que están participando en la mesa, en este programa, nuevo programa, Bien de Paz, a través de Radio María, y un cordial saludo a todas las personas, a todos los cordiales oyentes de la gran familia de esta radio, Radio María Argentina. Muchas gracias por la invitación para compartir con ustedes unos momentos en este programa tan oportuno, tan lleno de jovialidad, tan siempre lleno de buenas reflexiones y de buenas iniciativas que ayudan en nuestro caminar, en nuestra vida cristiana. Entonces, muy a gusto, muy agradecido por haber sido invitado en esta noche y en esta oportunidad para compartir con ustedes estos momentos a través de Radio María.
Pedro, si sí. Me permitís, antes de entrar en tema, presento sí. También a los jóvenes que nos están acompañando esta noche. Se va a presentar cada uno, nos va a decir el nombre.
Claro que sí.
Buenas noches con todos, mi nombre es José, pertenezco a la parroquia de Santo Tomás Moro, junto con el padre Adrián, llevamos adelante la comunidad de jóvenes.
Bueno, también me presento, mi nombre es Lautaro, también, como dijo mi hermano José, pertenecemos a la parroquia de Santo Tomás Moro.
Bueno, mi nombre es Lourdes, con los chicos también formamos parte de la coordinación de los grupos de jóvenes de Santo Tomás.
Bueno, yo soy Greta, pertenezco al grupo de jóvenes de la parroquia y me estoy muy contenta de estar acá.
Hola a todos, yo soy Flor, también pertenezco a la comunidad de Santo Tomás Moro y al grupo de Corpus Christi.
Bueno, y también anticipamos la consigna para que la vayan pensando y ya vamos a ir al padre Pedro. La consigna de hoy, por supuesto, tiene que ver con la esperanza, ¿no? Es una virtud, sabemos que una virtud es algo que tenemos que nutrirlo, alimentarlo para tenerlo, no se puede debilitar, Hoy queremos decirte cómo está tu esperanza y te queremos preguntar cómo nutrís tu esperanza, ¿no? ¿Dónde nutrimos la esperanza? ¿Dónde está el surtidor de esperanza? ¿Dónde lo encontrás? ¿Qué cosas alimentan esta virtud, que es una de las tres virtudes teologales, fe, esperanza y amor? ¿Dónde nutrimos la esperanza? Esto se lo dejamos para que lo vayan pensando, nos lo vayan respondiendo en el chat y que lo vayamos mandando, así también nos hacemos parte del programa. Tenemos sí. También...
Hola, ¿cómo están? Yo también pertenezco a la comunidad Santo Tomás Moro, al Corpus Christi, junto con todos los chicos que recién se presentaron.
Bienvenida, Emilia, también. Emilia es de Bellavista y nos acompaña, está un poquito más lejos donde estamos nosotros, así que nos acompaña también virtualmente. Padre Pedro, ¿cómo nos ayuda corazonar la pandemia? ¿Qué es este libro, por decir así, esta propuesta, corazonar la fragilidad, perdón? ¿Qué es este libro que Editorial Guadalupe nos ha querido regalar para este tiempo?
Muy bien, entonces sí, vamos a compartir algunos aspectos, algunos rasgos de este libro, que es como un cuadro que fue pintado, fue construido con varias personas desde distintas ópticas y desde distintas visiones y desde distintos saberes. Recién tú decías, Adrián, Padre Adrián, corazonar la pandemia. El libro en sí se titula Corazonar la fragilidad, pero va muy bien también, podría servir como un bello subtítulo de Corazonar la pandemia, porque como ya he sabido, en cierta medida, luego de 2 años de vivir esta situación caótica para nosotros y para todo el mundo, ya vamos como que asumiendo, vamos como que madurando, vamos incorporando, fuimos interiorizando desde el inicio de la pandemia hasta el presente esta realidad, que es una realidad dolorosa, es una realidad triste por todo lo que causa y que ha trastocado muchos aspectos de la vida de toda la humanidad. Muchos, si no todos. Y entonces la esperanza no estuvo exenta de esta realidad, porque también tenemos que reconocer que además de este corte que provocó la pandemia como tal, ha trastocado la esperanza de proyectos, la esperanza personal, las esperanzas tal vez familiares, las esperanzas eclesiales, y en algún momento nos tuvimos que enfrentar con esta pregunta: ¿dónde está la esperanza en este contexto complicado, en este largo tiempo que vamos transitando junto a esta realidad pandémica? Y tal vez al ir cayéndose, al irse abortando algunos proyectos, algunas situaciones, muchos tal vez tuvimos la realidad contraria a la esperanza, tal vez estuvimos desesperanzados. Por eso es muy lindo compartir esta noche en el programa Bien de Paz sobre este tema, y en este compartir, socializar, dar a conocer, hacer tal vez más visible un escrito, un libro que desde la Editorial Guadalupe hemos visto conveniente publicarlo, así que lo hemos presentado, lo hemos compartido al público en general en el mes de julio del año pasado. Y Corazonar la fragilidad es un libro breve, pero es un grito de esperanza, porque en el libro encontramos a varios autores que hacen un abordaje desde distintos ámbitos, desde distintas ópticas, sobre lo que se vivía a inicios del año pasado, mientras se fueron escribiendo los artículos. Entonces, en el libro Corazonar la fragilidad, tenemos autores como el doctor Daniel López Rossetti, que hace un abordaje desde la psicología, desde las emociones, y desde los sentimientos y el impacto que tuvo esta pandemia a ese nivel. También tenemos a autoras como a Paula Torres, que enseguida voy a compartir sobre sus reflexiones en torno a la solidaridad, a Alicia Bentancur, que nos expresa una experiencia donde, parroquial, donde se cortó todo porque no había Semana Santa, no había, había, pero no se podía vivir como en anteriores años. Es decir, un abordaje ahí testimonial desde una comunidad concreta. Está también, hay un abordaje bíblico sobre la cuestión de la pandemia a cargo de Miguel Ángel Armada. También nos pareció conveniente, siempre desde una óptica esperanzadora, hablar sobre el tema de la muerte y los duelos durante la pandemia, y también, que es una alegría y un gusto de mencionarlo, está un artículo, una reflexión, un capítulo del padre Adrián Santarelli, con quien estamos compartiendo esta noche este programa, y él nos habla sobre algunas experiencias sanadoras. Entonces, el libro pretendió ser un abordaje desde distintas ópticas, desde distintas profesiones, desde distintos saberes, sobre un abordaje común para el mundo, que era y que es la pandemia, porque todavía convivimos con ella. Y desde la editorial y en comunión, en equipo con todo este grupo de autores y de autoras, vimos conveniente compartir una palabra en una sinfonía temática sobre la pandemia, porque a través de los medios de comunicación estábamos, y todavía estamos, pero tal vez fueron momentos más intensos durante el año 2020 y 2021, surgieron muchísimas voces, muchas lecturas desde la política, la economía, las relaciones internacionales, las relaciones familiares. Y entonces a esa sinfonía polifónica que nosotros nos compartíamos y nos informábamos a través de los medios, a través de las conversaciones, quisimos sumar desde la editorial y desde las distintas perspectivas una palabra y un abordaje. Pero el objetivo del libro era también no solamente hacer un abordaje que ya hubieron en el momento en que se estaba por publicar el libro, muchas lecturas, muchas interpretaciones. El libro también pretende dar un mensaje de esperanza. Y curiosamente, en el libro aparecen en 56 oportunidades la palabra esperanza. No fue una consigna que se les compartió a los autores y a las autoras, sino que de una manera muy libre y espontánea, a lo largo del libro aparecen en 56 oportunidades la palabra esperanza. Y si no son en total 56 la palabra esperanza como tal, son expresiones y palabras relacionadas al tema: esperanzadoras, esperanzadores, esperanzados. Por lo tanto, en los títulos, en los capítulos, en lo que presentamos en el libro, el gran mensaje del libro que queríamos y que queremos transmitir es un mensaje de esperanza. Por eso, hacia el final de cada uno de los capítulos, cada uno de los autores fue brindando como algunas ocurrencias, como algunas estrategias, algunas posibilidades para remontar en quien fuera necesario, tal vez en muchos de nosotros, y hacer el paso de la desesperanza a la esperanza. Como lo decía el padre Adrián, este tema tan importante, por ser una de las virtudes teologales, que está recomendada por el apóstol San Pablo allí en la carta, primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, la fe, la esperanza y el amor, la caridad. Y entonces, ese es el objetivo del libro, hacer una aproximación diversa, pero comunicar un mensaje de esperanza. No todas las personas que escriben en el libro están directamente asociadas a un credo específicamente, pero lo que nos enriquece, porque la esperanza, en nuestro caso cristiano, católico, tiene una perspectiva, una iluminación y una inspiración teológica, pero también cómo la palabra, las actitudes y los comportamientos de esperanza están presentes en personas que tal vez no son religiosas. Y al referirse al tema de la esperanza, ya en el año 2016, el Papa Francisco nos decía una frase que la voy a leer textualmente y que dice así: podemos tener tantos problemas, tantas dificultades, pero cuando nos encontramos ante un niño, nos surge dentro de una sonrisa la simplicidad, porque nos encontramos ante la esperanza. Un niño es la esperanza. Y el padre Adrián hace un momentito nos compartía una consigna que la vamos a ir teniendo presente a lo largo del programa. ¿Dónde encontramos la esperanza y dónde fortalecemos, dónde surtimos nuestra vida, dónde nos podemos enriquecer con este tema, con esta virtud? Y el Papa nos hablaba de un niño. Y entonces, así como esta frase identifica algo pequeño, algo frágil, como es la niñez o un niño, también nosotros estamos invitados y seguramente también tenemos las experiencias de que hay algún destello de luz, alguna experiencia, algún encuentro, alguna reflexión, algún lugar que nos anima a la esperanza. Y ahí nosotros, en este programa, estamos invitados a participar compartiendo nuestras experiencias. Bien, el libro de Corazonar la Fragilidad, como les dije hace un momento, no es un libro largo, es un libro bastante breve, tiene 116 páginas y está dividido en 6 capítulos. Y si ustedes me lo permiten, yo puedo ir contando algo de cada uno de los capítulos. Padre Adrián, ¿qué le parece?
Sí. A ver, nos queda tiempo. Julieta, tenemos unos 5 minutos.
Tenemos unos 5
minutos. Así que estaría buenísimo, Pedro, que nos compartas, porque son como las ramas, ¿no?, que se abren de este árbol también de la esperanza, las dimensiones que nos la... digamos así, que la nutre, ¿no?
Sí, sí.
O sea, necesitamos siempre una vida integrada, integral en lo personal, en lo social, en lo médico, en lo espiritual, en las fuentes bíblicas, en la espiritualidad más universal. Así que contanos un poquitito en 5 minutos.
Muy bien. La tapa del libro también es muy bonita porque expresa un mundo que tiene unas siluetas humanas con distintos colores, intentando rescatar todos los continentes con brazos en alto y con un corazón en el medio, que es una gran imagen. A nosotros nos parece que es muy oportuna y una potente imagen para expresar de que, a pesar de la pandemia y las dificultades, la humanidad siempre aspira a recurrir a la esperanza. Y el primer capítulo lo escribió el doctor Daniel López Rossetti, un conocido médico, neurocirujano, cardiólogo, de aquí de la ciudad de Buenos Aires, residente en la ciudad de Buenos Aires, y también con una injerencia y una participación a nivel medicinal en muchas otras partes del mundo. Y entonces él hizo un abordaje desde la medicina, que es su profesión, y específicamente como psicólogo también ha hecho un abordaje al impacto pandémico sobre las emociones y los sentimientos, y sobre todo este impacto de la pandemia, cómo pudiera haber llegado a afectar inclusive a nuestro corazón. Me gustaría contar que corazonar la fragilidad, corazonar no es una palabra muy común de escuchar, pero que tiene la idea de una visión holística de la persona o de las personas, donde no somos solamente cuerpo, solamente alma, solamente espíritu, sino que somos una unidad, y en este caso somos un todo que se vio afectado por esta situación.
Y, bueno, la Biblia pone el corazón, perdón Pedro, como la sede de todo lo que el ser humano es, ¿no? Tengan un buen corazón, es decir, sean buenos. Así que siempre el concepto de corazón es así un concepto abarcativo de todo, ¿no?
Sí, claro que sí. Y también dentro de nuestra comunidad cristiana hay varias corrientes que nutren su espiritualidad y su esperanza desde la devoción, desde la reflexión, desde la meditación del Sagrado Corazón de Jesús, que nos corazonó a todos, abrazándonos, entregando su vida por todos nosotros. Y el doctor López Rossetti hace este abordaje que tiene un abordaje con un claro impacto en nuestra vida corporal y concretamente en nuestro corazón, que es la sede de los sentimientos, de las emociones, de la nobleza y también la sede de la esperanza. Y en una de sus partes, el doctor dice, como siempre, si sabemos aprovechar la oportunidad, podemos convertir el dolor y el sufrimiento en una oportunidad para generar los anticuerpos necesarios para transitar la vida con la vacuna de la esperanza. Entonces, tenemos vacunas, 1, 2, 3, tal vez vamos a tener más, la cuarta, la que sea necesaria, pero ya el doctor Daniel López Rossetti nos hablaba de la vacuna de la esperanza y que también nos puede hacer y nos hace que además de completar el círculo vacunatorio, también tengamos la dosis de la vacuna de la esperanza. Un segundo capítulo, escrito por la licenciada Paula Torres, hace una referencia y un abordaje al tema de la solidaridad, porque más allá de las tristezas, de los resquebrajamientos en la sociedad, la solidaridad siempre estuvo presente. Sin embargo, durante la pandemia, las gestiones, las actividades, los compromisos, las iniciativas de solidaridad también se han visto bloqueadas y diezmadas. Y entonces, a lo largo de sus páginas, en su abordaje que hace Paula Torres, a quien agradecemos también porque siempre nos acompaña en la editorial y en otras actividades, ella cuenta cómo, a pesar de esa situación pandémica en algunos lugares de nuestro país, la solidaridad continuó adelante con muchas dificultades. Y ella en alguna de sus partes nos dice, es verdad que procesos inversos al resquebrajamiento social se fueron consolidando a través de muchas iniciativas, emprendimientos y sensibilidades puestas en acción. Una antigua normalidad está siendo superada por una nueva. Y ojalá que esta nueva normalidad, que la vamos configurando, la vamos asumiendo, la vamos aceptando, tenga muchos dinamismos de esperanza.
Pedro, sí, redondeamos el concepto de Paula y nos vamos a ir a un corte para escuchar también a los oyentes que nos están dejando mensajes.
Claro que sí.
¿Te parece? Dale, cerrá lo de Paula y después seguimos con el otro, todavía tenemos tiempo.
No, y lo de Paula, que además de hacer un incentivo para alimentar y fortalecer las acciones de solidaridad, a pesar de la pandemia, podemos identificar que la solidaridad no se detuvo.
Gracias, bueno, Pedrito. Gracias, padre. A ver cómo vamos por ahí para Julieta.
Sí, tenemos un mensaje de Silvio que nos dice, hola, buenas noches, qué bueno que hayan vuelto, bendecido ciclo para todos, Silvio desde Bahía Blanca. Muchas gracias, Silvio, y esperamos todos los mensajes, que nos saluden, que nos cuenten cómo se nutren de esperanza, dónde identifican la esperanza. Y está con nosotros también Patricia Di Marcio. Hola, Patricia.
Hola, ¿cómo estás? Buenas noches a todos.
Buenas noches.
¿Cómo andan?
Bien, tenés unas frases preparadas para todos los oyentes, ¿no?
Sí, rescaté... Para este bloque, según lo que estuvieron hablando, hay un poema en el libro del cardenal Van Tuan, que estuvo preso en el 1975, ¿no? Estuvo preso 9 años. Así que, bueno, puede hablar de aislamiento, ¿no es cierto? Y tiene un poema muy, muy extenso, pero voy a rescatar 4 versos, que dice, el camino de la esperanza está pavimentado de pequeños pasos de esperanza. La vida de esperanza está hecha de breves minutos de esperanza. me resonó un poco al Padre Nuestro, ¿no? Al pan de cada día, como que vayamos viviendo la esperanza en cada día para que nos sea más fácil, ¿no? La esperanza de hoy. Bueno, Dios te ayuda a la esperanza de hoy como te da el pan de cada día ahora. Entonces me parece como que la elegí como apertura del tema.
Y de este primer bloque. Bueno, y ahora vamos a ir a un tema musical de Carlos Rivera, Ya pasará.
Entenderé que mientras siga vivo habrá un camino de un solo sentido. Perdonar, olvidar y avanzar. Siempre he pensado que nada está escrito y que el destino lo hemos construido. Sin duda, sé que puedo aguantar. Sé que puedo volver a empezar. Ya pasará la tempestad. Traerá la calma y lo que hoy duele sanará. Ya lo verás que este final será el principio y lo mejor podrá pasar. Y volveremos a empezar. Y volveremos. Dicen que si la noche es más oscura es porque pronto habrá una nueva luna. Sin duda, sé que puedo aguantar. Sé que puedo volver a empezar. Que volveremos a empezar más fuertes. Sin duda sé que puedo aguantar. Sé que puedo volver a empezar. Traerá la calma y lo que hoy duele sanará. Ya lo verás que este final será el principio y lo mejor podrá pasar. Volveremos, volveremos, volveremos. Y volveremos, volveremos, volveremos más fuertes. Volveremos a empezar y volveremos.
Son las 21:17 y seguimos en Bien de Paz en Radio María Argentina. Tenemos un mensaje que nos manda Gabriela. Saludos al Padre Pedro y a los jóvenes. Mi esperanza la nutro en el amor de la Santísima Trinidad y de nuestra Madre María. Ese amor me sostiene y me abraza, me colma de gozo y de paz. Y compartir esa riqueza espiritual con el prójimo, especialmente el hermano que sufre la pérdida de esperanza, del amor, la paz y la alegría. Muchas gracias, Gabriela, por tu mensaje. Y los invitamos a todos a que sigan comunicándose. El número es 3518171593. Y seguimos con el tema de la esperanza. Y están los jóvenes con nosotros, los jóvenes de la comunidad Belén, ¿no, padre?
Sí, acá nos pareció muy lindo que también en un tema, cuando hablamos de esperanza, que es una virtud que nos habla del futuro, bueno, los jóvenes también tengan su espacio, su palabra. Así que le vamos a dar a José que nos abra este bloque de cómo viven los jóvenes, ¿no?, este tiempo de esperanza.
Buenas noches con todos, a toda la audiencia que nos está escuchando muy amablemente en esta noche calurosa de Buenos Aires. Estamos muy contentos porque este tiempo de pandemia nos ha interpelado mucho todas las virtudes teologales que tenemos, la fe, la esperanza, la caridad, pero sobre todo la esperanza. Nos hemos sentido, si bien titula el libro Corazonar en la fragilidad, nosotros nos hemos sentido descorazonados en esta pandemia. Y eso nos interpeló tanto que nos hemos tenido que reinventar y sentirnos protagonistas de esperanza en los diversos ambientes que nos tocó. Primero en nuestro hogar, obviamente, en nuestra casa, en nuestro trabajo, que todo se pasó virtual. Ahora ya les contaremos cada uno que estamos acá presentes, pero la verdad es que nos sentimos protagonistas de esperanza. Por eso es que en este espacio también queremos contar cómo nos impactó este impacto global de la pandemia en nuestra vivencia de la esperanza, qué secuelas dejó, porque dejaron obviamente muchas secuelas negativas, pero también muchas positivas, que hemos ido haciendo una buena lectura desde la clave de la esperanza, desde la clave de la fe, una buena lectura donde hemos sacado muchas cosas que nos ha servido de como que nos motivó para seguir adelante con otra mirada. Por eso es que ahora vamos a contar brevemente unos pequeños testimonios donde cómo se vivenció esta esperanza. Doy pase ahora a nuestra querida amiga Emilia, que está también virtualmente, porque esta pandemia nos dejó en la virtualidad. Nos va a contar brevemente qué le impactó esta pandemia a ella en su vivencia de la esperanza.
Bueno, hola a todos, ya me presenté anteriormente. Yo también soy parte del grupo de los jóvenes allá de Santo Tomás Moro, y a mí la pandemia me encontró estudiando para mis últimos finales de derecho, casi una abogada, viviendo con mi familia, mi mamá y mi hermana, y trabajando todo el día, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, a 2 horas de mi casa. Así que el descanso y la introspección eran casi nulos cuando todo esto comenzó. Yo vivía corriendo de acá para allá, no tenía nunca tiempo para nada, y priorizaba muchísimo todas mis responsabilidades del mundo, y muy poquitito espacio le dejaba a la espiritualidad. Y bueno, como a todos, me tocó parar literalmente en seco de un día para el otro. Me tocó verle la cara a las personas que nada más veía para cenar en la semana, a todo esto, a mi mamá y mi hermana, pero compartíamos muy poquito tiempo por todo este movimiento que yo tenía en mi vida diaria. Trabajar desde casa, estudiar en el mismo lugar en donde ahora estaba trabajando, fue un cambio radical. Y quizás lo más complicado fue mirar para adentro. Eso fue lo más desafiante y sin embargo también lo más emocionante. Así que bueno, la pandemia a mí me dio una oportunidad de mirar para adentro y de sanar. Me regaló silencio, que lo venía necesitando de una manera tremenda. Pude curar heridas que hasta ese momento no había podido. Mi corazón, cuando comenzó la pandemia, estaba agotado, agotadísimo y cansado. Venía pateando y posponiendo un duelo que no me animaba a hacer, porque era el duelo o mi vida, o las responsabilidades. Yo había perdido a mi papá 8 años atrás, en 2012, y no había tenido tiempo para sanar. Así que a mí la pandemia me dio un gran regalo, que fue poder mirar adentro y más o menos reconstruir con la ayuda de Jesús ese corazón que no sabía cómo seguir. Así que para mí la esperanza, a mí la pandemia me regaló esperanza. Fue una de las grandes palabras de esta pandemia. Y bueno, y desde ese mirar adentro me encontré con Jesús. Arranqué a leer el Evangelio los domingos con mi prima. Como una locura era para ese momento. Así estuvimos todo un año. Después un viaje con amigas que fue en Semana Santa, que fue casi un retiro. Todo muy, muy raro en mí. Yo no siempre fui católica, pero fue muy de a poquitito. Dios me tuvo mucha paciencia. Y bueno, y cuando volví, Jesús me llevó de la mano a Santo Tomás Moro, nuestra muy amada comunidad, y acá estoy. O sea, fue una historia muy larga, de casi 2 años para estar hoy acá y muy contenta. La pandemia a mí me regaló la fe, la esperanza y poder sanar un poquito para seguir.
Grandioso, Emilia. Es muy lindo lo que nos contás desde esa perspectiva interna que sentiste, porque obviamente esta pandemia, encerrados en este aislamiento entre cuatro paredes, nos hizo mirar el interior, en los que estaban en nuestro entorno, nuestra familia, pero también mirar un poquito dentro de nosotros. A veces estábamos tan distraídos en lo exterior que ahora esta pandemia nos llevó al otro lado, a lo interior. Vamos a presentar a otra protagonista de esta esperanza, a Flor, que tenemos acá, que también pertenece al grupo de Corpus Christi.
Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, yo también voy a contar un poquito cómo fue atravesar esta pandemia. A mí también me encontró, bueno, trabajando con el acelere de todos los días, con el que uno vive. Entonces también para mí representó un frenar, encontrarme en mi casa. Yo soy de Entre Ríos, entonces mi familia estaba allá, estaba sola. Y la esperanza para mí representó una soga que después se hizo un arnés y que después fue algo que me llevó a tierra firme. La esperanza para mí representó el permanecer, ¿no? Permanecer en Dios, y eso fue lo que me permitió transitar toda esta pandemia. Fue una pandemia también donde tuve que parar, donde me encontré conmigo misma sola, entonces tuve que hacer también todo un proceso de sanar cosas. Yo creo que también fue quizás algo, un regalo, ¿no? Poder sanar cosas que uno tenía y que a veces en la cotidianidad o en el día a día no lo puede hacer. Entonces fue frenar, sanar, y esa esperanza fue lo que me permitió ver cosas, escaloncitos que Dios me iba regalando, ¿no? Porque por ahí yo estaba sola, pero Dios me regaló como un grupo de contención que nos pudimos empezar a encontrar. También me permitió atravesar todas las adversidades que se fueron presentando en el trabajo. Yo trabajo con personas, entonces siempre es el estar uno a uno y entonces poder adaptarnos a la virtualidad. También después, bueno, poder transitar con distintas personas esta pandemia, que fueron pilares que yo considero que fueron personas que Dios presentó para que yo pueda hacer este proceso, en un principio a mi pareja, después también mi familia, el poder viajar allá y encontrarme con ellos y estar mucho tiempo con ellos fue un regalo. Si bien yo hace muchos años vivo acá, el poder volver allá y volver a vivir con ellos, yo lo vivo realmente como un regalo de Dios. Así que la esperanza fue clave en este proceso y me dejó muchos regalos. También lo más importante, el estar bien conmigo misma y hacer ese proceso de sanar, sentirme bien hoy. Así que lo vivo así.
Gracias, Flor, por compartir esto. Ella, como terapista ocupacional, tiene a muchas personas que les tuvo que dar esa clave de esperanza también en sus vidas. Y es muy lindo también porque nosotros compartimos como jóvenes, de repente muchos jóvenes nos están escuchando esta noche, que sepan que nosotros también, esta pandemia nos quiso vivir descorazonados, pero no nos dejamos, porque siempre quisimos vivir en clave de fe y en clave de esperanza, y por eso es que es importante que ustedes entiendan que esta virtud de la esperanza como virtud teologal podamos experimentar también el amor de Dios, porque yo brevemente cuento, yo no soy de Argentina, soy de Perú.
Nadie se dio cuenta todavía.
por providencia de la vida, llegué a manos de la comunidad de Belén, a la parroquia Santo Tomás Moro. Yo considero que Belén es como un lugar de esperanza. esa espiritualidad de Belén que transmite no solamente la esperanza, sino que la ayuda a vivir en esperanza. Bueno, para ser muy, muy, muy breve, viví la primera etapa de mi pandemia, la viví en Perú, la viví en familia, fui por terminar unos estudios y viví en familia, y la verdad que estoy agradecido con Dios, porque pasar una pandemia lejos de tu familia, en otro país, como migrante, lo que fuera, iba a ser más difícil, me iba a costar el doble. Pero gracias a Dios la pasé en Perú con mi familia, lloramos mucho y la pasé. Para mí fueron unas vacaciones enormes. Por eso es que yo digo, esta noche somos protagonistas de Esperanza. Por eso ahora quiero invitar a otra participante también del grupo, que pertenece al grupo de coordinadores de los jóvenes, de los más juveniles, de los más jóvenes, tenemos a Greta.
Hola, muy buenas noches. Bueno, me presento, yo soy Greta. Y en esta pandemia también en un principio inicié la pandemia con un nuevo trabajo. Y uno como que de repente piensa, vamos a estar todos en comunidad, y éramos todo virtual, todo el día trabajando. Y bueno, yo creo que la esperanza que me dio esta pandemia es un poco que cuando arrancó, mi abuelo estaba medio mal de salud, él estaba en el sur y yo no lo podía ver. Y el día de Pascua, que fue la primer cuaresma, la primera Semana Santa, que la vimos virtual, él fallece. Y el día que él que fallece, yo lo llamo al padre Adrián, y después de 2 meses de no comulgar, comulgué de vuelta y sentí la esperanza, y como que se estaba yendo mi abuelo, pero nunca me sentí sola, porque Jesús siempre estuvo ahí para acompañarme, y sentí la esperanza en Él, en Jesús, en esa Eucaristía que hacía 2 meses que no comulgaba. Yo la verdad que no recuerdo cuándo fue la última vez que comulgué, pero sí me acuerdo la primera vez que comulgué a partir de que arrancó la pandemia, porque fue un inicio para mí arrancar la pandemia de otro lado, de que Jesús nunca nos va a dejar solos y que el miedo no es una condición, porque Jesús nos enseña a no tener miedo y a vivir esperanzados.
Es grandioso lo que nos cuentas, Greta, porque obviamente el padrecito Adrián, que está aquí presente, siempre nos ha acompañado en sus momentos, y a pesar de que teníamos el encierro total, él siempre se daba el espacio para hacer las misas clandestinas, de las primeras misas de martirio, digamos.
No me mandes al frente.
Pero lo importante es que obviamente nos sentimos esa esperanza, porque obviamente extrañábamos la misa, la Eucaristía, estar frente a Jesús sacramentado, pero sin embargo, estos gestos de esperanza nos hicieron vivir en otra clave. Ahora tenemos a otra protagonista más, a Lourdes, que está aquí también presente, que nos quiere compartir algo tan lindo.
Bueno, buenas noches a todos. Yo soy Lourdes, tengo 23 años. Como dijo bien José, formo parte de la comunidad. Y desde mi parte, es mi testimonio, comparto con Emilio, fue un momento de introspección, la pandemia, también estábamos a las corridas con un montón de actividades, con un montón de quehaceres, y obligatoriamente tuvimos que parar todo lo que estábamos haciendo, y aunque las primeras semanas uno quería huir, quería salir, no aceptaba, tuvimos que meternos para adentro y comenzar a ver quiénes éramos, con quiénes estábamos, qué compartíamos. Separaron todas las actividades parroquiales. Nosotros tuvimos la gracia de poder contactarnos también con una comunidad en Catamarca y vivenciábamos las misas virtualmente con ellos, pudimos compartir con el padre Adrián también, con el padre de allá, y nos mantuvimos unidos en oración. Fue bastante desesperante para nosotros el encierro, pero bueno, siempre buscábamos la manera, con una amiga, siempre íbamos a la parroquia y al Santísimo, y nos quedábamos orando un ratito, aunque sea para estar cerquita del Santísimo.
Perdón, una cosita, fue curioso, ¿no? Porque a la par que nos encerrábamos, el grupo encontró, los jóvenes supieron abrirse, y encontraron este otro grupo de jóvenes en Catamarca que podían unirse virtualmente. Y entonces se empezó a dar, ¿no?, una serie de encuentros con distintos grupos, también con Tucumán y con otras provincias. O sea, una manera de unirnos de una manera muy curiosa que sin pandemia no se hubiera dado.
Sí, obviamente, la virtualidad nos hizo tener esa apertura a descubrir todo lo positivo que la tecnología nos podía brindar, como es en el Zoom, y tuvimos que reventarnos, tuvimos que llevar, digamos, la sacristía a la virtualidad y no tuvimos que ver las caras por ahí, nos extrañamos, hasta el Padrecito de Catamarca nos imponía el Santísimo y estaba el Santísimo virtualmente, hasta Jesús se actualizó, digamos, todos nos actualizamos y la verdad que hubo un ayornamiento en la iglesia muy importante. La verdad es que es bonito lo que...
Está Patricia Di Marzio, que nos va a compartir ahora una frase.
Sí, para cerrar este bloque, elegí un párrafo del capítulo Experiencias Sanadoras del Padre Adrián. Bueno, Emilia empezó hablando un poco del silencio y otros testimonios también hablaron del silencio y de ir un poco a la profundidad del corazón, así que les leo este párrafo para cerrar. Tal vez el desafío sanador de este momento y de este nuevo orden sea permitirnos encontrarnos con nuestro ser más profundo, vaciarnos de tanto hacer, de tanto tiempo ocupado, y contemplar ese fondo de nosotros mismos. Y en ese silencio, escucharnos. Seguramente en medio de ese silencio encontraremos también la voz de Dios que está esperando su momento de ser escuchado.
Bueno, vamos a ir ahora a un tema musical de Nahuel Penisi, Avanzar.
Ya me voy, la puerta está abierta. Si quieres seguirme, te invito a andar. No está bien quedarse llorando. Lo triste es pasado y el presente avanzar. Avanzar como se pueda, eligiendo la manera. La marea baja y sube, somos náufragos de arena. Avanzar no es piso tierno que vivimos. Avanzar no es otra cosa que vivir. De todo hay que avanzar. Lo difícil es abrir la puerta, dejar los rincones y echarse a correr. Ya no me avergüenza y me enseñan a avanzar. Avanzar como se pueda, eligiendo la manera. La marea baja y sube, somos náufragos de arena. Avanzar no es piso tierno que vivimos. Avanzar no es otra cosa que vivir y avanzar. Y avanzar y creer que a pesar de todo hay que avanzar como se pueda, eligiendo la manera. La marea baja y sube, somos náufragos de arena. todo hay que avanzar.
Seguimos en Bien de Paz, son las 21:37, tenemos más mensajes, nos saludan por acá, esperanza en pandemia, la fe nos posibilita arrancarle cosas buenas a situaciones adversas, gracias por el testimonio de la comunidad Santo Tomás Moro. También nos escriben, como dice Emilia, el parar y mirar hacia adentro sintiéndonos amados por Dios, que nos sostiene y acompaña, dejando que Él sane nuestras heridas. También por acá nos dicen, como dice Flor, reencontrarse con nosotros mismos y reencontrarnos con nuestros seres amados, vínculos afectivos que provienen del amor de Dios. Nos conectan con las raíces que nos nutren y nos sanan. Muchas gracias, Gabriela. También nos escribe María Marta Daiso. Amigos, son tantas las experiencias del encierro, muy, muy variadas y miradas con amor. Todas positivas. Lo máximo, extraño ahora el encuentro con amigos a las 19, todos los días para compartir la palabra del Señor de forma virtual y la oración. Ahora a las 19 me faltan. Acá también nos escribe María Elena Torres, pido oración en el nombre de Dios, por el señor Juan que necesita un riñón para ser operado y por mi nieta Ángela quien no quiere hacer la primera comunión. Nos escribe también Gabriela, como dicen los jóvenes del Santísimo Sacramento, salió nuestro encuentro a través de la virtualidad para brindarnos su misericordia, su consuelo, sobre todo unirnos a todos en su Sacratísimo Corazón. Bueno, ahora el Padre Adrián va a leer una oración.
Bueno, porque sabes que la esperanza tiene mucho que ver con el humor, ¿no? Y Tomás Moro fue un hombre que tuvo un montón de avatares en su vida, difíciles, y que incluso terminó también hasta con una humorada a la hora que le fueron a cortar la cabeza. Entonces, que murió mártir. Así que fue un hombre que luchó la esperanza, y la luchó con buen humor. Fíjense que hay que ser muy humilde para estar siempre de buen humor, porque a veces el mal humor es una manera de decir, présteme atención, ¿no? Estoy sufriendo, fíjense en mí. En cambio, el que tiene buen humor, pareciera que distribuye gratuitamente algo positivo. Y muchas veces las personas de buen humor hasta pueden ser tildadas como de, no sé, de superficiales o que no les pasa nada. El buen humor siempre tiene esa cualidad de que es propia del hombre de esperanza. Y Tomás Moro siempre nos dejó esta oración que el Papa Francisco dice que la reza todos los días. Dame, Señor, una buena digestión. Y naturalmente, dame algo que digerir. Dame la salud del cuerpo y el buen humor necesario para mantenerla. Dame, Señor, un alma santa que guarde el recuerdo de todo lo que es bueno, bello y puro, para que al ver el pecado no me asuste, sino que encuentre el medio para arreglar las cosas. Dame un alma que no conozca el aburrimiento, ni la murmuración, quejas o lamentos, y no sepa gemir ni suspirar, y haz que no me inquiete ni dé importancia a eso tan embarazoso que podemos llamarlo el yo. Dame, Señor, el sentido del humor, dame la gracia de saber aceptar las bromas, para que pueda sacarle a la vida un poco de alegría y la haga participar también a los demás. Bueno, gracias Tomás Moro por este testimonio que nos dejás para que podamos también tener esa actitud siempre y todos los días. Bueno, Lautaro tenía también algo para contarnos, nos quedaba pendiente el testimonio de Lautaro, y también después le vamos a pedir al Padre Pedro que él también nos ayude a cerrar un poquitito con los otros contenidos que quedaron un poquito pendientes del corazonar la fragilidad. Lautaro.
Bueno, me presento, mi nombre es Lautaro. Nada, como hablaba el padre Adrián, si hay algo que nos dejó claro esto es que, como hablan Proverbios, el libro el buen corazón y el corazón alegre también, además de hermosear el rostro, también es un buen remedio para todas las depresiones, para todas las dificultades, las ansiedades, los miedos por los que pasamos en esta tribulación, ¿no? que fue la pandemia. En estos 2 años, en lo personal, pasé por todo. Sinceramente, de creer que me volvía loco por estar encerrado hasta sentir que realmente no estaba haciendo el propósito para los que nos mandó Dios. Sentía, por otro lado, es que no entendía el porqué de estas cosas, pero buscando también la palabra encontré un montón de respuestas, un montón de soluciones. No sé, como también decía el padre Pedro, en el libro de Romanos, también el padre, en la carta a los Romanos, Pablo también nos habla de esto, que la tribulación produce esto, ¿no? Produce lo que es la paciencia, esta paciencia produce esta prueba y esta prueba produce la esperanza. Y esta esperanza de la que hablamos hoy es creo lo que trabajamos en esta pandemia. Entonces, nada, sacar las cosas buenas de esta pandemia, sin dejar pasar la debilidad y todo lo nuestro. Que esto nos lleve mucho más al corazón de Jesús y nada, conectarnos a esa fuente de vida.
Qué lindo, gracias Lautaro, incluso por tu testimonio con la palabra de Dios que siempre nos lleva a la fuente, ¿no? Bueno, padre Pedro, está por ahí. Nos encantaría poder escuchar también así brevemente en estos pocos minutos que nos quedan las otras partes del libro que nos quedan por compartir.
Muchas gracias, padre Adrián, gracias Patricia, gracias Julieta por acompañarnos en este programa. Y uno de los capítulos del libro se titula Experiencias sanadoras, cuyo autor es el mismo padre Adrián Santarelli. Adrián, hacia el final de tu capítulo tú nos hablas de sanar la esperanza. ¿Qué nos contarías sobre este tema?
Bueno, porque yo pienso que se nos enferma el cuerpo, pero antes de que se enferme el cuerpo, creo que nos enferma la mente, el corazón, y creo que antes que se nos enferme la mente y el corazón, se nos enferma el espíritu. Es decir, la espiritualidad es la sabiduría del espíritu, de cómo vivir en el Espíritu Santo para que nuestra esperanza siempre esté firme. Entonces, la mirada que tenemos sobre la vida, el sentido que le damos a todo lo que vivimos, viene de la espiritualidad que tengamos. Entonces, creo que la esperanza alimenta la mirada. Y tenemos que tener siempre esa mirada desde Dios, porque espiritualidad significa participar del Espíritu de Dios en nosotros. Miren que hay una... pareciera que Dios a veces se esconde, ¿no? Jesús gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hemos vivido muchos límites, hemos vivido situaciones dramáticas, se nos ha muerto gente a todos, muy querida, y a mí también, de mi familia, cercanos, y hemos probado la impotencia, ¿no? De que pareciera que Dios no está. Y sin embargo, Dios habita todo lo que nos sucede. Y esa mirada en el Espíritu Santo y desde el Espíritu Santo es la que puede sanar todo nuestro itinerario en esta vida. Así que en el libro, bueno, se los dejamos para que también lo puedan ver, pero en este tiempo también el Papa, en este año se han cumplido 500 años de la Divina Comedia, y el Papa hizo una carta sobre Dante que me encantó, porque Dante, la salida del infierno es salgamos a mirar las estrellas, ¿no? salir a mirar un horizonte más amplio. No nos quedemos solamente con la oscuridad de la tierra, porque el cielo nos muestra estrellas. ¿Cuáles son? Y eso es lo que quisiéramos preguntar hoy, ¿no? ¿Cuáles son esas estrellas que nos están alumbrando un camino en la oscuridad? Y creo que ahí se trata la espiritualidad, de descubrir esas luces que Dios, sin duda, nos va dando para que podamos guiar nuestro camino, como guió a los magos para que lleguen hasta Belén.
Gracias, Padre Adrián, por compartirnos algunas líneas y un poco del contenido de su artículo, que también recomendamos leerlo desde el libro Corazonar la Fragilidad. Y todavía me gustaría mencionar los títulos principalmente y temáticas que abordan los otros tres capítulos. Se trata de uno que titula así: Dios nos está enviando a la profundidad de nuestro corazón. Y dice así: Dios nos está enviando a las profundidades de nuestro corazón, y ahí es donde nos cuesta llegar. Cristo se hizo casa y se adentró en nuestra necesidad. Solo que, al igual que al inicio, tal vez seguimos sin hacer callar nuestro interior, porque nos sigue costando escuchar nuestro corazón. Lo dice Alicia Marta Betancourt en su reflexión sobre cómo en una parroquia no había, porque la iglesia en salida quedó con las iglesias, con las puertas cerradas. Y lo que la autora de este de capítulo nos comparte refleja, se acerca, asume lo que varios de los testimonios juveniles han compartido en este programa, ciertamente muy lindo, muy enriquecedores y muy profundos. Y también tenemos ya en el libro dos capítulos más, uno que se titula Evangelio y Salud, una aproximación bíblica a la pandemia. Queríamos, pensamos y sabemos, estamos seguros de que necesitábamos también una mirada bíblica a lo que nos estaba pasando, a lo que nos está pasando. Y ahí, a lo largo de ese capítulo, el autor nos hace un acercamiento a un Jesús que siempre optó y defendió la vida. En tiempos de Jesús también había otras pandemias, otras enfermedades, y Jesús siempre optó por la vida. Y a lo largo del capítulo, de este capítulo, Evangelio y Salud, nos podemos encontrar con una imagen de un Jesús sano, saludable y sanador. Y hacia el final del libro, no menos importante, por supuesto, el padre Mateo Bautista, religioso camiliano, nos habla sobre duelo y resurrección en las muertes por el COVID-19. El capítulo se titula Si hubieras estado, y hace referencia a lo que Marta y María le dicen cuando Jesús llega a la casa de ellas y Lázaro, su amigo, había muerto. Y el título es Si hubieras estado, mi hermano no hubiera muerto. Junto al testimonio que nos compartió Emilia, nos unimos a tantas personas que han tenido que pasar, están pasando, necesitan pasar, realizar, interiorizar estos duelos por personas que cercanas, lejanas, conocidas, parientes, vecinos, familiares, amigos, amigas, que han muertes que han sido provocadas por el tema de la pandemia. Recomendable todas las lecturas, la lectura de todos los capítulos. Disponemos de varios ejemplares todavía del libro. En Córdoba tenemos la librería Verbo Divino, que está justo casi enfrente de Radio María, para que nos podamos ubicar, para las personas que allí lo viven en esa ciudad y pueden encontrarlo allí. También las librerías San José de la ciudad de Posadas, para la gente del litoral que nos está escuchando, por supuesto que aquí en Buenos Aires, y en tantas otras librerías que generosamente y gentilmente distribuyen nuestros materiales y nuestros libros, y en este caso también el libro Corazonar la Fragilidad. Muchas gracias por esta oportunidad, y si me permite, Padre Adrián, todavía...
Sí, estamos ya en el tiempo, pero dale.
Sí, yo quisiera cerrar un poquito la participación con una frase que está en el libro, que es la siguiente. Como es sabido, paradójicamente, no esperábamos esta ingrata visita, tampoco sabemos cuándo se irá. De lo que sí estamos seguros es que ella convive con nosotros, no sabemos hasta cuándo, haciendo sentir su presencia lacerante y provocando ausencias temporales o definitivas.
Gracias, Pedro, y que una bendición grande para todo el trabajo que están haciendo desde la Editorial Guadalupe. Patricia nos está compartiendo una frase también que hoy tenía reservada.
Sí, me gustaría cerrar el encuentro de hoy con esta propuesta del capítulo del Padre Adrián. El punto de partida de cualquier itinerario existencial es el deseo, inscripto en el alma humana. Y el punto de llegada es la felicidad, a la cual no podemos resignarnos. Debemos entonces escuchar, aceptar e intentar vivir con los medios que disponemos, superando todas las contradicciones personales y sociales. En esta fuerza interior y en el coraje de animarse a vivirla se encuentra toda la esperanza. Volvamos a mirar las estrellas.
Bueno, gracias Patricia. Una vez más, gracias Padre Pedro por la participación en este programa. Gracias a todos los que nos estuvieron acompañando en esta noche. Gracias a los jóvenes. Gracias al equipo de producción de Comunidad Belén. Y no sé si Julieta tiene alguna palabra.
No, nos despedimos hasta el próximo miércoles a las 20:45. Y ahora la bendición final de nuestro querido Padre Adrián.
Bueno, que Dios nos bendiga, renovando la esperanza y la alegría en todos nosotros. Somos hijos de una historia que todavía no ha dado a luz con todo lo que tiene que ser. Aún no se ve todo lo que somos, pero Dios sabe lo que seremos. Que ahí esté nuestra esperanza y nos bendiga Dios para sostenerla cada día en la alegría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches y unidos todos siempre. Gracias.